para conocer el panel de expertos, para saber cómo se toma la decisión. El déficit es importante de dinero. 410 mil millones de pesos ha registrado el modelo los primeros 9 meses de este año de déficit. Imagínense la cantidad de plata. Ahora, ¿cómo llegamos a ese déficit? Porque decir que son solo los evasores, la verdad es que algunos dicen como que no me cuadra. Estamos con Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes, director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Carlos, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy bien. Carlos, a ver, el déficit tremendo que hay, ¿solo por la evasión? ¿Usted que fue autoridad?
No, absolutamente no. Allí lo que es importante reconocer o definir a qué le vamos a llamar déficit, ¿ya? Recordemos que cuando Transantiago partió, por allá por el año 2007, prontamente, el año 2009, se aprobó una ley de subsidio, ¿no es cierto? Y esa ley de subsidio establece que el sistema necesita ser financiado a través de un subsidio y se definen ciertos montos, y ese subsidio fundamentalmente se explica en ese momento por el pago del diferencial entre el pasaje escolar y el pasaje adulto, porque el sistema, recordemos, a un operador le llega lo mismo por un estudiante que por un adulto, en cambio los estudiantes todos sabemos que pagan un tercio. Entonces se determina este subsidio. Esos 410 mil millones a los que tú haces referencia son lo que se cubre hoy con el subsidio. Ya hay personas que le siguen llamando déficit porque efectivamente es la parte del sistema que no es cubierta con la tarifa, sino que a través del subsidio. Pero después de más de 10 años y con una ley que asegure este financiamiento en el tiempo, yo no creo que sea correcto llamarlo déficit a esta altura, sino que es el subsidio que el sistema tiene. Lo que sí es preocupante es que ese monto crezca en el tiempo, y eso es lo que el panel de expertos se encarga de ir monitoreando para subir la tarifa o no, para que ese subsidio, o ese, como le llaman algunas personas, no vaya creciendo en el tiempo.
Sí, Carlos Melo, por momentos se va un poquito la comunicación, a ver si se puede mover un poquito.
Sí,
ahí.
Sí, puede mover un poquito.
Eso. Estamos conversando de algo que hace tiempo que hemos escuchado, este panel de expertos. A ver si nos describe un poquito del algoritmo y todos los elementos que se consideran al momento de evaluar un alza en las tarifas.
Mira, básicamente las tarifas pueden subir por dos razones, ¿ya? La primera razón es un elemento automático, ¿ya? Que se llama el alza por indexador, ¿ya? El indexador es una fórmula matemática donde se van incorporando los precios de los insumos para el transporte público, combustible, horas, sueldos de los trabajadores, neumáticos, repuestos, valor del dólar, que es una variable bien importante, de los últimos 12 meses, ¿ya? Es un promedio de los últimos 12 meses. Y si ese indicador te dice a ti que hay que subir la tarifa, automáticamente la tarifa se sube. Ahí no hay panel de expertos que intervenga ni nada. Okay. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el mecanismo del panel de expertos. ¿Y cómo funciona ese mecanismo? El ministerio le presenta al panel de expertos en forma permanente, cada 2 meses aproximadamente, proyecciones de los ingresos que tiene el Transantiago a través de tarifa y proyecciones de los costos que tiene el sistema a través de los pagos que se hacen a los operadores. ¿Ya? El panel de expertos junta esta información, la analiza, son personas independientes que no son funcionarios del ministerio, y ellos dicen, en función de esa proyección de ingresos y de costos, si el sistema va a requerir recursos adicionales para poder cumplir su compromiso.
Perfecto. Carlos, ahí me quiero quedar para poder también, en ese análisis, poder considerar un elemento que los auditores empiezan a decir, que claro, de pronto suena como un sarcasmo o una ironía, pero que claro, uno dice, bueno, llegaron buses eléctricos y al momento de llegar un bus eléctrico tiene otro costo. ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros?, dicen los auditores. ¿Por qué en esa fórmula de financiación tiene que incorporarse que una innovación de tecnología en los buses se traspase? Ese tema también es relevante, y si se hace, bueno, ¿cuándo se termina de pagar? Si es un periodo en que a lo mejor se puede considerar cuando se se considere el momento de la adquisición del bus. Carlos, ahí entiendo que estás de vuelta. Sí. Te quería preguntar si, por ejemplo, el bus eléctrico también se podría considerar como un elemento que podría elevar una tarifa.
Eventualmente sí. Eventualmente sí. La compra de nuevos buses está asociada a los pagos que se le hacen a los operadores del sistema.
¿Ya?
Y si un operador compra un nuevo bus, un bus eléctrico o un bus diésel nuevo para renovar uno que ya tiene, el operador obviamente enfrenta mayores costos y por lo tanto el pago a ese operador puede cambiar, ¿ya? Para eso tienen que cambiar los contratos, sí, entre el Estado y los operadores. ¿Ya? Y eso es algo que hoy día debiese estar en proceso. Cuando se incluyen los nuevos buses eléctricos que debutaron hace una semana aproximadamente, y cuando se están incluyendo nuevos buses que se anuncian en el corto plazo, también se ha dicho que a algunos operadores que se les terminaban los contratos se les van a prorrogar. Y en esa prórroga pueden haber cambios en los pagos que se hacen a esos operadores. Y ahí eso eventualmente podría repercutir en que cuando llegan esas cifras al panel de expertos, el panel de expertos dice, chuta, yo recaudo 10, pero usted con estos nuevos contratos va a gastar 15, hay que cubrir estos 5. ¿Y estos 5 cómo los cubro? ¿Subiendo la tarifa o pida usted, ministerio, más subsidio? Que también es una herramienta que el ministerio tiene. El panel de expertos no te dice a ti, sube la tarifa. El panel de expertos lo que hace es decirte, falta plata, si usted no la consigue a través del subsidio, tiene que subir la tarifa. Ese es el juego que el ministerio tiene, de cierta forma, para cubrirse y no subir la tarifa, el recurrir al a que aumente el subsidio.
Te entiendo. Carlos, ¿podría haber un mix ahí que se pida aumento de subsidio y además suba la tarifa?
Eventualmente sí, podría pasar. Podría pasar una fórmula, podría ocurrir esa fórmula mixta en la cual suban las dos cosas, ¿ya? Porque las alzas de tarifa pueden ser en escalones de 10 pesos, ¿ya? Si tú ves la historia para atrás, hemos tenido alzas de tarifa de 10 pesos o de 20 pesos, ¿ya? Eventualmente podrían también producirse esos escenarios mixtos.
Carlos Melo, ¿siempre la alza es en esta fecha donde está entre Navidad y Año Nuevo o coincidió nomás? No seamos mal pensados.
No, yo no sería mal pensado, coincidió nomás. El panel por lo general se reúne, como te decía antes, se reúne casi siempre los fines de mes. De hecho, desde que se reúne el panel, si es que mañana se ratifica esta alza de tarifa, hasta que esa alza llegue a concretarse, pueden pasar tranquilamente un par de semanas. Ya no significa que si el panel mañana dice la tarifa tiene que subir X pesos, eso suba al día siguiente. Tienen que pasar una serie de trámites administrativos para que eso ocurra.
Sí, hay una alza, ahora es directo el que suba el Transantiago, digamos el bus y también el metro. ¿No podría haber una excepcionalidad que tuviera una alza solamente el transporte público, la micro y no el metro, por ejemplo?
No, mira, lo que ha pasado, lo que sí puede ocurrir es el caso contrario, ¿ya? Puede subir. Acuérdense que en el metro, sobre todo en la hora punta, uno paga un diferencial adicional.
Yeah.
¿Ya? Ese diferencial adicional podría subir sin subir los buses, pero al revés no puede ser que suba la micro sin que suba el metro. ¿Ya? Porque finalmente el precio del metro está indexado al precio de la micro. El precio del metro es el precio de la micro más un delta. Entonces, las opciones que hay es o sube todo o sube solamente el diferencial entre el metro y la micro.
Lo último, Carlos Melo, tiene que ver con que siempre se habla del Transantiago en global, pero ahora tenemos, por ejemplo, que hay una de las empresas que es Alsacia que va a salir del sistema, que Express, algunos dicen que es lo mismo, que es la misma compañía, y además los buses eléctricos las ha encabezado principalmente una de las compañías, no son todas. ¿Cómo se hace ahí? ¿La plata que llega a cada uno es similar, igual? ¿Se paga por el recorrido? ¿No ha cambiado esa fórmula?
No es exactamente igual. Cada empresa tiene su contrato con el ministerio. Esos contratos están disponibles, de hecho, en la página web del DTPM, del Directorio de Transporte Público Metropolitano, y en ese contrato se fija cuánto le paga el ministerio por cada persona que lleva y cuánto le paga el ministerio por cada kilómetro que recorre. Esas son las dos variables por las cuales se le paga a las empresas.
¿Por el pasajero ya no?
Exacto. O sea, el pasajero transportado es la primera y el kilómetro es la segunda.
Perfecto.
¿Ya? Y esos valores no son iguales entre todas las empresas. Cada empresa, en su contrato original, tiene un valor preestablecido de pago por pasajero y pago por kilómetro recorrido.
Perfecto.
Entonces, finalmente los valores son distintos entre cada una de las empresas.
Clarísimo. Vamos a ver qué resuelve el panel de expertos. Finalmente, si luego se traspasa eso al usuario o a más subsidio, por lo que ha planteado el Ejecutivo, pareciese ser que el incremento se va a ver hacia el pasaje que le cobran a las personas. Bueno, en fin. Carlos Melo, gracias por la conversación a esta hora de la tarde. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias y esté muy bien.
Vale.